A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Siempre un gusto darle a usted la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano. Es jueves ya, 21 de mayo de 2026, ya por cerrar la semana. Espero que haya transcurrido o siga transcurriendo de la mejor manera para usted. Y en estos temas legales y jurídicos siempre es importante tener información. No vaya a ser, como decía mi abuela, en paz descanse, no vaya a ser el diablo que le toque a uno, ¿verdad? Y pues qué mejor que estar informado. Y si pues ya le tocó al diablo, pues a resolverlo, que para eso está también este programa. Qué bueno que nos acompaña, todo el equipo le saludamos y le invitamos, por supuesto, a participar. En este caso, mi compañera Berenice Flores estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Roberto Álvarez, esta tarde no lo diseña, lo controla el audio. Y ante ese micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, esta tarde tengo el enorme gusto de recibir en esta cabina al licenciado Damián Campos Pérez. Él es secretario de Juzgado en Materia Penal y maestro en Derecho Penal. Licenciado, sea usted bienvenido y gracias por estar de nueva cuenta con la audiencia de Radio Metrópoli. Buenas tardes.
Buenas tardes. Al contrario, gracias a ti nuevamente por la invitación. Es un gusto para mí acompañarte nuevamente esta tarde. Y como lo comentamos en la sesión pasada, la intención de aquí es poder compartir algo de lo que sabemos y que les pueda servir a las personas en el día a día, a las personas que nos escuchan, que la información que les compartamos en el día a día, ya sea si se dedican a esto o si no, les pueda funcionar en su vida.
Sí, no, inclusive también hay profesionales que de verdad agradecen lo que ustedes como profesionales también pueden compartir con su gremio.
Claro, de hecho el día de hoy vamos a platicar un tema que es derivado de lo que la vez pasada tuvimos la oportunidad de compartir, que era un tema del juicio de amparo, y es derivado de ello, es parte del propio proceso del amparo, que es un poquito técnico. Realmente el abogado sabe que la materia de amparo, o bueno, siempre desde la universidad nos decían eso, es que el juicio de amparo es una cuestión muy técnica, a diferencia de las demás materias. Realmente no es complejo, es sencillo, pero sí hay muchas variantes y muchos temas que hay que considerar, y que en el día a día, ya sabiendo la teoría, de dónde viene, el por qué, cuál es el sentido de ello, porque el tema no es nada más un tema local, es un tema incluso internacional. Nuestra normativa mexicana está pegada a tratados internacionales y de ahí deriva todo eso. Entonces, que lo sepamos para que en el momento de que estés dentro de un juicio, de un proceso, incluso si no estás, porque incluso hay actos fuera de juicio que son materia de amparo y materia de suspensión, puedan utilizarlos en su día a día, el abogado y también las personas comunes, pues la persona que está fuera de este marco.
Efectivamente, y bueno, pues ese tema es precisamente la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. ¿Qué significa esto? Después de la pausa ya estará el licenciado Campos Pérez explicándonos precisamente y dándonos más detalles en la materia. Pues vamos al primer corte que tenemos que hacer y ya volvemos a Con la Ley en la Mano. Entonces, con el tema de esta tarde, que ya les anticipábamos antes de la pausa, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos Pérez, secretario de Juzgado en Materia Penal y maestro también en Derecho Penal. La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. quizás tenemos que saber cuál es el acto que se reclama.
Sí,
para
claro.
Para empezar.
Totalmente, mira. Eso
digo,
es...
así como 1, 2 y 3.
1, 2 y 3.
Porque siento como si fuera 3, 2, 1 o algo así.
Sí, 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 porque vamos de más a menos. Mira, ajá. Para poder empezar, digo, no quisiera abundar tanto en la sesión pasada, que tuvimos la oportunidad de estar aquí, hablamos acerca del juicio de amparo. Uh-huh. Y hablamos de que es un mecanismo para proteger a las personas, es un mecanismo para proteger a la Constitución. Nuestra Constitución establece derechos humanos y a su vez establece cómo protegerlos, ¿no? Y dentro de esos mecanismos están las acciones de inconstitucionalidad sumamente importantes, las controversias constitucionales, juicios políticos, declaratoria de procedencia y el que nos atañe el día de hoy y que nos interesa propiamente, que es el juicio de amparo, que es ese mecanismo que tenemos nosotros los ciudadanos a nuestra potestad para poder decirle al Estado, oye, ciertas hasta autoridades no están cumpliendo con su deber, o lo están haciendo de forma indebida, o están violándome un derecho fundamental por esto y esto y esto. Entonces, ese proceso está previsto en el artículo 103 y 105 de la Constitución, 107, perdón, y entonces te establece para qué es el juicio de amparo, qué actos puedes reclamar. Oye, puedes reclamar una norma, en un juicio de amparo puedes reclamar una ley. Oye, se emitió una ley y la ley va en contra de ciertos tratados o va en contra de ciertos derechos fundamentales. Y yo te digo a ti, un juzgador de amparo, que la norma violenta mi derecho fundamental por esto y esto y esto. También puedes reclamar en un juicio actos, un acto tal cual dentro de un procedimiento. La vez pasada poníamos como ejemplo una orden de aprehensión o una orden de embargo, o que no te llamaron a un juicio, etcétera, etcétera. También puedes reclamar que la autoridad no hizo. Oye, por ejemplo, yo fui, solicito atención médica y no me dan atención médica. Cuando estábamos en el desafortunado lapso de tiempo de la pandemia del COVID, nos llegaban muchos juicios de amparo en contra de autoridades administrativas a las cuales se les reclamaba que no hacían su trabajo como autoridad sanitaria. Decían, oye, pues no están haciendo un protocolo, no nos están vacunando, por ejemplo. Ahorita vamos a poner el ejemplo de las vacunas, que es muy claro para entender el tema de la suspensión del acto reclamado en materia de amparo. Y entonces tenemos que identificar qué estamos peleando, qué estamos reclamando ante un juzgado federal o ante un tribunal federal, particularmente en el tema de amparo. Entonces, nuestro primer paso es entender eso. Ok, vamos a un tema, a un juicio constitucional ante un juez de amparo, ante un tribunal colegiado, y le decimos, oye, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está haciendo la autoridad, y entonces la propia Constitución me establece que ese acto, imagínate, es muy importante y la gente, digo, se desconoce. Bueno, el abogado sabe normalmente este tipo de funciones, pero que ese tipo de actos se pueden suspender. Esto es, la autoridad está violentando un derecho fundamental, me quieren privar de la libertad, por ejemplo, y se puede suspender en lo que yo reviso si el fondo del asunto está o no está correcto. ¿Sí me explico? Uh-huh. Esto es, oye, en un juicio ordenaron que me embargaran ciertos bienes muebles, por decirlo, o ciertas cuentas, y entonces, oye, espérate, no me quites ese dinero, oye, no me transmitas a terceros ese dinero, y entonces, en lo que mi juicio de amparo se tramita y en lo que ese juez de amparo establece si fue o no fue correcta la determinación de la autoridad, tiene la facultad de suspenderlo, esa ejecución o en su defecto la omisión, que ahorita vamos a hablar, suena curioso, ¿cómo vas a suspender una omisión? ¿Sí me explico?
Sí. Ajá,
¿cómo
exacto.
suspendes lo que no se ha hecho? Ah, bueno, es una cuestión bastante interesante y muy técnica que tiene que ver con estas cuestiones en particular. Entonces, nuestra Constitución, insisto que es un poco técnico, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que se pueda. Nuestra suspensión o nuestra Constitución establece esa suspensión del acto reclamado en el artículo 107, fracción décima, y te establece dos cuestiones fundamentales de la suspensión. Dice, a ver, esto es mi acto en un juicio de amparo, una orden de aprehensión, por ejemplo. Voy a ponerte dos bien sencillas. Una orden de aprehensión, que es un acto positivo, evidentemente hay que decir, oye, pues vamos del más al menos, pues hay que identificar qué es el acto y hay que identificar la naturaleza del acto. Esto es, si es un acto positivo, esto es, hizo. Si es un acto omisivo, esto es, no lo hizo. O es un acto negativo, no lo quiere hacer, o me dijo, me contestó y me negó por tal circunstancia. Hay jurisprudencia y hay criterio y hay mucha doctrina acerca de actos positivos, actos negativos, omisivos con carácter positivo, omisivos con carácter negativo. Insisto, ya sé que es una sí. cuestión muy técnica, pero es identificarlo. Y voy a poner dos ejemplos que durante la plática vamos a tratar de desarrollarlo, que es uno muy sencillo, que es una orden de aprehensión, por ejemplo, que es un acto positivo porque se dicta por una autoridad y tiene el efecto de que pues seas privado de tu libertad. puntos. Por otro lado, vamos a utilizar el ejemplo que hablamos del tema de la salud, en temas que es una cuestión administrativa y es un acto omisivo por parte de la autoridad. Cuando fue el tema de la del COVID, de la pandemia, reclamaban ciertos médicos que el Estado no les proporcionaba las vacunas. Y entonces, que eran omisos en proporcionarles esa vacuna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a partir que es, por un lado es un acto positivo y por un lado, por otro lado es un acto omisivo con efectos negativos. Porque la omisión de yo proporcionarte la vacuna, te estoy negando un acceso a la salud. ¿Sí me explico? Exacto. Y entonces, nuestra Constitución establece dos características sumamente buenas acerca de la suspensión. Por un lado, te establece, a ver, la medida suspensional tiene un efecto cautelar. ¿Qué significa este efecto cautelar? Que dice, o busca que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guarda. Suena, ya sé que suena un poco muy ceremonial, pero es esto. Si no se ha ejecutado el acto, que no se ejecute. Si no te han privado de tu libertad, que no te priven. Si no han ordenado quitarte una motocicleta, que no te la quiten. Ese es el efecto cautelar. ¿Sí me explico? Y eso en materia, digo, es una cuestión en materia de amparo, pero eso está en materia administrativa. O sea, eso no es algo tan novedoso. Los actos pueden suspenderse para que se estudien en el fondo. Esto es para que no me genere un perjuicio todavía, hasta en tanto me resuelvan el fondo del asunto, y que alguna autoridad superior le diga a la autoridad, si le quieres hablarlo inferior, o la autoridad de primer grado, que le diga, oye, no, fue incorrecto, entonces no me la ejecutes. Ah, bueno, en el inter, ¿sí me explico? Uh-huh. Y por otro lado, que es importante que, y lo has de haber escuchado a lo mejor en algunas de las entrevistas, que son los famosos efectos restitutorios, que uh-huh. Esa figura jurídica tiene que ver con el apartado de que la suspensión del acto reclamado puede ser, porque está previsto en nuestra Constitución, una medida tutelar. ¿Qué significa una medida tutelar? Que está buscando protegerte de forma anticipada con independencia de la naturaleza del acto reclamado. Esto es, con independencia de que sea una omisión, por ejemplo. Ahí él porque te decía, ¿cómo voy a suspender lo que no se ha hecho? Ah, bueno, nuestra suspensión del acto reclamado busca que si tú adviertes que esa negativa o esa omisión de la cual estás siendo tú afectado, podrás seguirte generando afectaciones a tus derechos durante mucho tiempo, le ordenas a la autoridad que deje de no hacerlo. Esto es, que lo haga. Por ejemplo, con el tema de las vacunas. ¿Qué fue lo que sucedió? Oye, pues vienes y me reclamas el que no te están dando vacunas. Entonces, si tú me solicitas una suspensión para que las cosas permanezcan en el estado que guardan, ¿qué significa?
Que no me van a vacunar.
Pues que me van a vacunar, exactamente.
Y voy a seguir igual, sin vacuna.
Entonces voy a seguir sin vacuna. ¿Y qué va a pasar? Pues que a lo mejor va a pasar un mes, dos meses, tres meses, y a lo mejor qué tal que ya me infecté, ya tengo problemas de salud, y entonces pues a lo mejor, supongamos el caso, fallece la persona, uh-huh. Y el amparo ahí duró dos, tres, cuatro, cinco meses. Y entonces, ¿de qué le sirvió haber promovido ese medio para proteger sus derechos humanos y solicitar incluso una suspensión? Pues si te quedas a la mitad, si no tienes ningún, no es beneficio, porque no podemos llamarle beneficio, pero si no tienes ese acceso a poder gozar tu derecho fundamental.
Entonces, ¿qué promueves ahí?
Ahí te va, ese es el tema. Por un lado, vamos a hablar, voy a abocarme para tratar de no ser tan extenso, de la cautelar. La medida cautelar es muy sencillo. Por ejemplo, volvemos al tema de la orden de aprehensión y va a quedar muy claro para hacerlo como en bloques. El tema de la cautelar, vuelvo, es para que las cosas permanezcan en el estado que guardan. El claro ejemplo es el tema de una orden de aprehensión. Esto es, tú estás siendo investigado por un delito. Recordemos que al día de hoy nuestra Constitución, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso las legislaciones sustantivas locales, te establecen un catálogo de delitos por los cuales de sujetarte a proceso ameritan en automático una prisión preventiva, que son los famosos llamados delitos de prisión preventiva oficiosa. Esto es, nuestra Constitución establece un catálogo para ciertos hechos delictivos en los que cuando tú te sujetas ante una autoridad y te vinculan a proceso, se te tiene que imponer una medida cautelar, y la medida cautelar es que te quedes privado de tu libertad durante todo el desarrollo del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y hay otros delitos que evidentemente no están dentro de ese catálogo, y al momento en que te sujetan a ti un proceso, se te pueden imponer diversas medidas cautelares, que es distinto. Sí, fíjate que la palabra de medida cautelar es muy, o sea, es un concepto que vemos en todo el tiempo en materia legal, aquí nuestra medida cautelar tiene un efecto o un objetivo. En materia penal también tiene su objetivo. En materia mercantil tiene su objetivo. En materia civil tiene su objetivo. Ah, bueno, en materia penal tiene su correspondiente objetivo, que no te fugues, proteger a las víctimas, que el procedimiento no se obstaculice, y entonces te da un catálogo, nuestro Código Nacional te establece un catálogo de diversas medidas cautelares para ese fin. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, tú siendo investigado, supongamos que el agente del Ministerio Público integra una carpeta de investigación en tu contra por un hecho delictivo, y entonces quiere que vayas ante un juez para él decirte, que es formularte la imputación, que es decirte, oye, pues te estoy investigando por estos hechos, y además te hago el conocimiento a ti y al juez que tengo tales pruebas, o tales datos de prueba, y pues que esto es un delito. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces él te va a dar la oportunidad del juez de, oye, de contestarle, de decir si sí o si no fuiste, ofrecer en su defecto medios probatorios para decir, participé o no participé, oye, no se da, sí se da, y en su defecto vincularte al proceso. Pero bueno, previo a ello, se te puede dictar en tu contra una orden de aprehensión. La orden de aprehensión es una forma de conducción del imputado al proceso que prevé el Código Nacional. Suena muy técnico, ya lo sé. Pero es, sí, es que es muy ceremonioso las palabras. Pero es decir, yo voy con el juez y le digo, oye, necesito que la persona venga para hacerle el conocimiento que lo estamos investigando, por esto y esto y esto y esto. Ajá. Y entonces hay diferentes formas, te pueden citar directamente, decir, oye, pues van a tu casa, y te citan. De hecho, para las personas que nos escuchan, si les llega un citatorio por parte de un juez para que comparezcan, pues no tienen por qué temer, o sea, no es nada mal. Oye, me están citando y me harán del conocimiento el por qué me están investigando ante un juez, ¿sí me explico? Que esa diferencia de lo que pasaba en anteriores sistemas, que pues en automático era a lo mejor el dictado de una orden de aprehensión y pues, oye, pues permíteme, o sea, déjame, ¿qué es lo que sucedió? Ah, bueno, pues te pueden citar y tú puedes comparecer directamente ante el juez.
A ver, déjame preguntarle algo, licenciado. Entonces, ¿ya las órdenes de aprehensión no las sacan así como tortillas?
No.
O sea.
No, exactamente.
O sea, porque antes, o sea, era que el amparo y las órdenes de aprehensión no se le niegan a nadie, ¿no?
Exactamente,
en totalmente. En aquellos tiempos dijo Jesús.
Sí.
Entonces, ahora no, ya nadie puede llegar y decirte, te vengo a prender y te voy a llevar al bote.
Hay dos formas, como formas de conducción del imputado para girar una orden de aprehensión. Ajá. La primera es, yo te cito como juez a ti, imputado, y te digo, oye, te voy a señalar tales horas de tal día para la celebración de la audiencia inicial, donde se te formulará imputación. Y van, te lo dejan en tu casa o en tu domicilio. Ah, perfecto. En caso de que tú no vayas, la ley te establece que el Ministerio Público le puede decir al juez, oye juez, esta persona no vino, se le notificó debidamente, y pues yo necesito integrar y continuar con mi expediente. El juez te cita o te gira una orden de comparecencia, que es algo similar, donde te dice, oye, te hago el conocimiento que tienes que ofrecerles y como una segunda oportunidad.
Si un segundo llamado.
Exactamente. Y la policía va y te dice, oye, pues tienes que acudir con nosotros, etcétera, etcétera. Si la persona no acude, porque no le interesó o por lo que sea, el Ministerio Público le puede decir al juez, oye juez, ya lo citaste, ya giraste una orden de comparecencia y la evadió, y como consecuencia te solicito que le gires una orden de aprehensión. Es como paso uno, paso dos, paso tres, si te fijas. Entonces, la ley te da esa oportunidad de decirte, oye, pues es que ya te cité dos o tres ocasiones, es una citación judicial, estás haciendo caso omiso. En ese caso, el juez, de así proceder y que se hayan respetado las notificaciones y que se haya cumplido con todos los procedimientos correspondientes y que existan elementos suficientes para girar la orden de aprehensión, hasta entonces gira la orden de aprehensión. Ese es el primer supuesto que nos interesa. El segundo es cuando se justifica, que es otra figura jurídica que se llama, cuando se justifica la necesidad de la cautela. Esto es, el Ministerio Público le dice al juez, oye, no te solicitaré la citación y te solicito que directamente le gires una orden de aprehensión porque para mí es necesario, porque no tengo ningún otro medio, porque si lo cito no va a venir, porque no tenemos domicilio, porque la persona no tiene arraigo, por las cuestiones que tú quieras, y tú le tienes que justificar al juez que efectivamente ninguna de las otras formas de conducción, esto es, la citación o la comparecencia, son suficientes para traer a la persona a mi potestad y que se desahogue la audiencia inicial.
O sea, porque realmente no sabes dónde ubicarlo.
Sí, por decir, porque no sé dónde ubicarlo, o porque la persona probablemente tiene 25, 30 carpetas de investigación instauradas en su contra. Ya tuvimos 5 o 7 domicilios de él, oye, tiene su INE, de sus familiares, de tales escrituras donde él aparece como propietario, de rentas, y no lo encontramos, entonces pues no. Y de hecho, aquí voy a hacer un paréntesis pequeñito antes de irnos al corte, creo que estamos cercanos, pero incluso hay una jurisprudencia muy interesante de la corte que habla acerca de la necesidad de cautela, porque el tema de la necesidad de la cautela, fíjate que es muy interesante, no tiene nada que ver con el delito. Hubo criterios donde decían, oye, si el delito es grave, de los que hablamos hace unos momentos de prisión preventiva oficiosa, pues se justifica, ¿no? El hecho de que se te esté investigando por un delito delicado, o un delito grave, o de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, no significa que en automático te van a girar la orden de aprehensión. Imagínate, nuestra ley da la oportunidad de decirte, oye, si es un delito complejo, es un delito delicado, es un homicidio, no sé, pero aún así, pues tengo la forma de localizarte, tienes dónde vives, tienes comprobante de domicilio, te hemos citado en diversas ocasiones, si has comparecido, el Ministerio Público te citó y compareciste, ven, y te voy a citar, y no hay necesidad de girarte una orden de aprehensión.
Claro.
¿Te explico? Y entonces, regresando un poquito al tema de la suspensión, en materia de amparo, existe esa medida cautelar en la cual, oye, me giraron una orden de aprehensión. Supongamos, por las razones que tú quieras, a lo mejor justificaron la necesidad de la cautela, o a lo mejor te citaron y no fuiste, que eso es lo que te decía, es muy importante, porque muchas de las ocasiones pasa eso con los con las personas que dicen, oye, es que me citaron, mejor no voy a ir. No, espérame, si te citó un juez no pasa nada, no te genera, incluso hay jurisprudencia de la corte que te dice, el amparo no procede en contra de ese citatorio, el primer pasito, porque no te está generando ninguna afectación. En una orden de comparecencia, sí, porque pues te van a llevar con uso de la fuerza. Y en una orden de aprehensión, pues claro, porque te van a esposar y te van a llevar directamente con el juez. Ahí sí te afecta tu libertad personal. Pero en el primer paso, no. Entonces, cuando, si te llegan a presentar un citatorio, pues no tienes por qué asustarte. Hablas con tu abogado y compareces directamente con el juez y le oye, ¿sabes qué? Pues tengo la oportunidad yo de defenderme directamente. Y entonces, en tema de la suspensión, el juez de amparo puede conceder una suspensión para que, dependiendo del delito, es muy importante, se ejecute o no se ejecute esa orden de aprehensión. ¿Sí me explico? Que hablamos la vez pasada. Oye, es un mecanismo de control constitucional, porque puede que la orden de aprehensión haya sido dictada bien. Oye, efectivamente es un delito que merita pena privativa de libertad. Hay órdenes de aprehensión, voy a hacer un ejemplo, que no están firmadas, por ejemplo, que el Ministerio Público no la firmó, o que el juez no la firmó, y que a lo mejor son detallitos muy pequeñitos, a lo mejor no se fijaron que el delito por el cual se le investigó no merita pena privativa de libertad, o que no hay elementos suficientes, porque claro, ahí es donde el juez de amparo en su momento en el fondo estudia y dice, oye, la orden de aprehensión no cumple con todos esos parámetros. El tema de la justificar la necesidad de cautela es muy importante, y eso es una cuestión de fondo. Entonces dice, oye, pues no, ¿por qué dices que se justifica la cautela? ¿Y por qué no lo citaste si, oye, tiene domicilio? Vive con sus papás.
O sea, errores de proceso.
Errores hasta, o incluso hasta errores de fondo, que digas, no es cierto, este hecho delictivo no se da. No hay la probabilidad de que él haya participado, porque a lo mejor de lo que todo lo que, e incluso los jueces de instancia son los que en su momento dicen, concedo o niego el pedimento de la orden de aprehensión. Tu Ministerio Público me dice, oye, gira la orden de aprehensión a esta persona, y el juez dice, no considero que no se dan los elementos suficientes, y la niego. ¿Estamos de acuerdo? En caso de que se conceda, dependiendo el delito por el cual se te giró la orden de aprehensión, son los efectos de la suspensión, que es el tema, medida cautelar. Si el delito no es de prisión preventiva oficiosa, o sea, no está dentro de ese catálogo del artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el efecto es que no te detengan. Esto es, me giraron una orden de aprehensión, pero tengo una suspensión para que no me prives de mi libertad, porque un juez de amparo verificará si fue o no fue correcta la orden de aprehensión. ¿Sí me explico?
Pues seguiremos con el tema y por supuesto que también a ustedes les daremos voz. Ya sabe que hay que comunicarse al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. De regreso con usted, el licenciado Damián Campos Pérez, secretario de Juzgado en Materia Penal y maestro en Derecho Penal, nos acompaña esta tarde hablando de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Y vamos a finalizar precisamente ya el tema para darle voz a usted, que ya veo que por aquí nos han llegado algunas comunicaciones al WhatsApp y también a través de la línea telefónica. ¿Qué más tenemos
Mira,
que saber?
Pues ya para tratar de finalizar el tema, digo, insisto, es largo. La verdad es que eso normalmente cuando doy clases de suspensión del acto reclamado nos aventamos 4 o 5 semanas. O sea, realmente no es algo sencillo, porque además evidentemente cada una de las suspensiones tiene su tramitación, hay incidentes dentro del propio incidente, hay señalamiento para audiencias incidentales, pero bueno, nos damos directo.
Aquí somos buenos alumnos, en una sesión nos aprendemos.
Exactamente. Entonces, la otra característica que era la que me interesaba mencionar, que son cuestiones meramente sustantivas, no estamos hablando de cuestiones procesales, sino cuestiones de las figuras jurídicas, y la figura jurídica está hablando del tema tutelar, que es muy importante, el cómo las autoridades que conocen de estos mecanismos para controlar la Constitución, para proteger tus derechos, pueden ordenarle a la autoridad que haga cosas cuando esa omisión de la autoridad está vulnerando un derecho fundamental, y que entre más pase el tiempo, más te genera afectación. Se llaman dos figuras jurídicas muy, muy bonitas, que es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Esto es, la apariencia del buen derecho. Sí, suena
como tipo película.
Exactamente.
Como nombre de película.
Así es. Y la apariencia del buen derecho es que yo tengo un derecho humano reconocido y yo, el juez de amparo, el titular del órgano, por encimita ve y dice, oye, él sí tiene un derecho humano y probablemente lo están violentando. El claro ejemplo que te decía, el tema de la salud. Él tiene derecho a la salud. Y por aquí estoy viendo que la autoridad sanitaria y la autoridad administrativa pues no está vacunándolos. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y el peligro en la demora. ¿Qué es el peligro en la demora? Pues que entre más me tarde yo, autoridad, en hacerlo, más le seguiré afectando un derecho. Y que además puedo generar actos de imposible reparación. Esto es, pues que ya se hizo un daño y ya ha pasado los 3 meses. ¿Qué pasa si fallece? ¿Lo puedo reparar? Es imposible.
No, pues no.
Es imposible. El tema económico, el tema de sanción, el tema de un procedimiento administrativo, de responsabilidad, no te va a poder reparar esto. Entonces, nuestra Constitución y nuestra ley te establece que es una figura muy famosa entre los abogados, que es el tema de la suspensión con efectos restitutorios. ¿Qué es eso? Mientras yo reviso el fondo del asunto, mientras yo reviso si la autoridad debe o no debe hacerlo, le ordeno a la autoridad que lo haga. Dos claros ejemplos es este, el de las vacunas, cuando las autoridades del país se limitaron a vacunar únicamente a los médicos públicos, a los que estaban en una institución pública. Y entonces todos los médicos privados decían, oye, pues yo estoy al mismo margen, yo también puedo infectarme, yo también puedo morir. Y entonces fueron ante tribunales constitucionales de amparo y le dijeron, oye, mi acto reclamado es la omisión de la autoridad de vacunarme. Y claro, entonces, ¿yo tengo un derecho humano a la salud? Sí. ¿Tienes la obligación de protegerlo? Sí. ¿Hay peligro en la demora? Esto es, entre más pase el tiempo me puedo infectar, y sí. ¿Hay actos o puedo generar actos de imposible reparación? Esto es, ¿que pierda la vida? Sí. Y entonces, con independencia de que el acto es omisivo, porque es no te lo doy.
Claro.
Con independencia de que en el juicio de amparo tú reclamabas, vacúnenme, esto es fondo. ¿Sí me explico? Yo en una suspensión por regla general no voy a estudiar el fondo del asunto. Esto es, en la orden de aprehensión yo no voy a estudiar si la orden de aprehensión cumplió todos los requisitos. Yo únicamente te digo, no me lo detengas. ¿Estamos de acuerdo?
Ajá.
No me lo detengas, yo verificaré si fue correcto o no fue correcto. En tema de suspensión contra actos omisivos, no importa que a lo mejor se te vaya a negar o no el amparo. Pero si yo estoy viendo que de no concederte la suspensión en ese momento puedo generar actos que no puedo reparar, el titular del juzgado, el juzgador de amparo, puede ordenar a la autoridad que lo haga. ¿Qué fue lo que sucedió? Y fue un tema sumamente interesante aquí en nuestro país, porque incluso dio motivo a la emisión de diversas jurisprudencias que hablaban acerca de las diversas formas de suspender. La ley de amparo te establece a petición de parte, te establece de oficio, te establece si hay un procedimiento donde te doy 5 días para que me rindas un informe, o si inmediatamente de que me presenta la demanda yo lo hago, que hablábamos la vez pasada con las guardias, recuerdas que hablábamos acerca de, oye, pues si hay actos prohibidos, me están incomunicando, en ese momento lo suspendo. Ah, bueno, y entonces, esta cuestión de la medida tutelar busca proteger ese derecho humano con independencia del tema del fondo del asunto. Y eso no nada más en materia administrativa, en materia penal también. Por ejemplo, algo muy sencillo que a veces se da en materia penal o bueno, procesal, es que, oye, pues yo presenté una apelación, me dictaron una determinación y yo presenté un recurso y el asunto lleva 3 meses, oye, y no me lo han mandado con el Tribunal de Alzada. Sí pasa, sí pasa. Sé que hay cargas de trabajo, lo que tú quieras, y entonces vienen y me reclaman esa omisión de remitirlo a la superioridad. Y nosotros decimos, efectivamente, me estás acreditando que pasaron 3 meses, que lo presentaste a tiempo, que pasó esto, y te concedo una suspensión, que es algo sencillo, ya lo sé, suena sencillo, pero en la práctica tienes que argumentar un poquito más, y decir, te concedo la suspensión, suspendo lo que no se había hecho, pero con un efecto tutelar, porque busco que no se te vulnere tu derecho humano de acceso a la justicia, y le ordeno al juez que inmediatamente remita las constancias a la superioridad.
Perfecto, pues ahí está el tema y vamos con la participación de la audiencia. Licenciado Damián Campos Pérez.
Adelante, muchas gracias.
Nos dice Rosa García: licenciado, si yo tengo derecho a ampararme porque mi hija me trajo a vivir a un departamento de su esposo, ya tengo viviendo como 7 años, pero ya me dijo mi hija que desocupa el departamento y yo no tengo a dónde ir. Tengo 85 años y mi pensión es de 8,000 pesos y no puedo pagar una renta. Estoy desesperada.
Mira, una cuestión del amparo es que son contraactos de autoridad. Eso es muy importante. En este caso es una cuestión en contra de particulares, pero con independencia de ello, pues tú puedes acudir ante las instancias del Estado, de los municipios, como de los que se encargan de la protección de la familia, plantear la situación, y ellos tienen a su alcance diversas formas para poder ayudarla.
¿En cuánto tiempo prescribe la reclamación de la reparación del daño y a quién le toca reclamarla? Pregunta José Luis López.
Pues es que depende evidentemente de cada uno de los asuntos, depende del delito, porque incluso hay prescripción de la acción, hay prescripción de la querella, hay prescripción de la sanción, son diversas figuras y tendremos que ver evidentemente caso por caso.
Anónimo: licenciado, hace 2 años me hizo un fraude un licenciado. Me pidió 10,000 pesos para arreglar una sección de derecho o una sesión de derecho, yo creo, ¿no? Uh-huh. Una sesión de derecho. Me confié, pero después que le di el dinero ya no lo vi. Lo denuncié en la fiscalía, pero no me resuelven nada. ¿Qué puedo hacer? ¿O ya lo dejo así? ¿Por qué ese licenciado anda fraudeando a la gente?
No, si existe una denuncia presentada ante la persona y existe ya una carpeta de investigación instaurada en contra de la persona y no se le ha dado continuidad, él puede acudir ante un juez de control en su calidad de víctima y decirle, oye, denuncié, presenté estas pruebas, hice todo esto, y el Ministerio Público no investiga y no ejerce acción penal en su contra.
Licenciado, necesito su sabio consejo. Han cambiado las leyes. Le anexo. Agradezco, y si usted puede orientarme y ser nuestro abogado, dice la señora Diana Vega. Bueno, pues usted no está litigando.
Sí, me da mucha pena, yo no puedo litigar porque yo soy servidor público, trabajo en un juzgado de distrito.
Leo el caso.
Además, estos son opiniones y cuestiones meramente académicas.
Bueno, el caso que pone aquí la señora Vega dice: tengo 45 años. Bueno, será de otra persona, es que nos manda otra persona. Tengo 45 años separado de mi primera esposa. Nos casamos por bienes mancomunados y desde hace muchos años ya no vivimos juntos. Tuvimos 3 hijos y yo siempre apoyé a mi familia. Después de separarnos hice mi patrimonio trabajando con otras parejas que también me ayudaron a salir adelante. Quiero saber si todavía puedo divorciarme legalmente y si ella tendría derecho sobre los bienes que compré después de tantos años separados.
Ay, por eso es muy importante tener, la verdad, de al día ese tipo de cuestiones. La verdad no es tampoco muy complejo, pero sí se necesitaría verificar desde cuándo están, el régimen, etcétera, etcétera, ¿sabes?
Buenas tardes. Sé que no es el tema. ¿Me podría compartir el número de contacto de la licenciada Patty Márquez? especialista en pensiones, Arturo Gómez. Don Arturo, yo no tengo el teléfono de Patty Márquez, no sé si Patty nos estuviera escuchando. Tengo el de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, que también se dedica a lo mismo que la licenciada Patty Márquez. Si usted quiere el de Claudia del Rocío, ese sí lo tengo y se lo puedo proporcionar, pero como usted quiera. Si no, mañana se lo puede pedir a, si usted específicamente está interesado en la licenciada Patty, puede comunicarse mañana con Víctor Montes o con José Luis Jiménez Castro, por favor. A ver, nos dicen anónimo. Si una persona de 20 años tiene relaciones con su novia de 16 y tuvieron un hijo y se hace responsable de su hijo y ellos siguen siendo novios, la suegra lo amenaza que lo va a denunciar porque no le gusta a él para... A ver, no le gusta a él para... Sí, para será su hija, hija, ¿no?
Sí, claro.
Esto procede. ¿Qué debe hacer él para defenderse? De antemano, gracias por su atención.
Ay, qué complicado. Eso, fíjate que tenemos muchos asuntos relacionados con eso, porque la realidad es que pues el tema de la adolescencia es complejo y pues la ley te establece que la verdad quien tenga relaciones sexuales con una persona menor de edad, una persona menor de 18 años comete un delito. Entonces hay personas que sí están ya vinculadas a proceso y en realidad eso procede con la ley. El día que me acompañe o que te acompañe aquí mi papá estará en contra completamente de eso, te lo dirá porque dice, oye, pues es una relación entre dos personas que se van 2 años, tienes que atender a la realidad de las personas, etcétera, etcétera, pero hay muchos asuntos donde las personas evidentemente están vinculadas a proceso porque pues tienen relaciones sexuales con una persona menor de edad y la ley te establece, ¿sabes?
Vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Lo que usted desee consultar en materia penal, aquí está el licenciado Damián Campos Pérez. Ya volvemos. Seguimos con más preguntas, la participación de usted a este espacio de Con la Ley en la Mano. A ver, Francisco, aquí el licenciado estuvo leyendo pues lo que usted más o menos pudo ahí darnos a entender de una situación que nos ha puesto muchas veces sobre la mesa, pero que a veces no sé ¿qué más pudiéramos hacer? Parece ser que el licenciado tiene alguna otra opción que pudiera ayudarle o que esta sí la pudiera usted tomar ante la serie de ocasiones en que hemos tratado de darle una u otra opción.
Sí, claro.
Y si fuera tan gentil,
sí, es que lo que veo son, sé que son a lo mejor conflictos o problemas personales dentro de su familia o de alguno de sus familiares, acerca, incluso veo temas de cuestiones de salud y de temas de escasez de recursos, pero hay instituciones correspondientes para todo. O sea, la verdad es que en cuestión de salud tenemos diversos hospitales públicos en los que sí los atienden las personas. Ahí está el DIF, donde sí atienden temas personales acerca de la familia y los escuchan y sin problema alguno. O sea, para que no... Es identificar primeramente cuál es el problema que tienes. Considero yo, ese será como mi consejo a la persona, cuál es tu problema, y dependiendo del problema vas hasta la institución correspondiente. Si es un tema de salud, si es un tema familiar, si es un tema legal con alguna persona, un conflicto con alguno de los familiares o con alguno de los vecinos, y sobre de eso acudir ante las instancias correspondientes para que te ayuden. Insisto, el DIF la verdad es que hace un trabajo maravilloso, nosotros lo vemos todos los días, la verdad brindan apoyo a todas las familias, a los adolescentes, a los niños y niñas. La verdad es que hay muchas oportunidades, nada más identificar el problema y acudir ante la instancia correspondiente.
¿Puede ir, digamos, en términos generales, para empezar, quizás para que pueda ser más sencillo para él, ir al DIF de su municipio o al DIF estatal?
Al DIF de su municipio lo pueden atender perfectamente y puede decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación, y que la autoridad en su momento le diga, a ver, pues vamos viendo cuál es tu problema y ver cómo te pueden ayudar. La verdad es que hasta en temas, es muy común ver temas de niños, adolescentes que han sido maltratados, y en cuanto llegan al tema del DIF los atienden inmediatamente, dictan medidas de protección, le hacen el conocimiento al Ministerio Público lo que está sucediendo, los llevan a albergues donde los cuidan. ¿Sí me explico? Hay muchas de las actividades que hacen las instituciones gubernamentales y sí hacen su trabajo. Yo sé que hay desafortunadamente somos bastantes personas en el país, somos bastantes personas en las ciudades, en los estados, y las instituciones muchas de las ocasiones no tienen, no pueden dar abasto, pero sé genuinamente que hacen lo mejor que pueden con el fin de ayudar a las personas.
Continuamos con otros casos que nos llegan. Nos dicen, buenas tardes, el juez condena al imputado a la reparación del daño, que no satisfizo del todo al ofendido, al grano. Condena al imputado a pagar 6,000 pesos por daño moral y el psicólogo a mí me cobra 8,000. Se concreta a juzgar y condenar, sin jamás preguntar al ofendido si está de acuerdo y tampoco cuestiona al imputado el porqué de sus falsas acusaciones al ofendido. Y esto era importante porque atrás de las ofensas al ofendido hay un tercero que no salió a relucir y quedó en la impunidad. Pregunta, ¿no quiso meterse en arengas el juez o es normal que vayan tan directos porque con los resultados más me valiera no haber denunciado? El licenciado Campos, ¿me podría ayudar a objetar esa sentencia? Gracias, le saluda José Reynoso.
Gracias. Pues yo no puedo trabajar, insisto, el tema de la litigada porque yo soy servidor público, pero a lo que entiendo es se condenó a una persona. Y al momento, digo, si es el sistema acusatorio, bueno, también el sistema tradicional, se establecen o se desahogan pruebas y al momento de dictar sentencia se establece si se cometió el delito y después se establece también una sanción y se establece en su momento la reparación del daño. Y ahí todos tienen la oportunidad de decirle al juez, oye, la reparación del daño no es de esto, sino es de tanto. ¿Sí? Incluso en las audiencias del sistema acusatorio, en una audiencia se condena y se dicta un fallo donde se dice si la persona sí lo cometió, y en otra audiencia también se puede decir, oye, la reparación del daño no va a esto y te ofreceré, y el juez le da la oportunidad al Ministerio Público, al defensor y a las víctimas de establecer a cuánto asciende la reparación del daño. Fíjate que hace unos días, y es curioso, es una intervención pequeña, donde justo uno de los temas era eso, que la reparación del daño que la persona imputada decía era, oye, yo te doy y son con 15,000 pesos, por ejemplo. Uh-huh. Y las víctimas, que eran unos infantes y representados por uno de sus progenitores, decía, no, es que no, con 15,000 pesos no, porque todo lo que he gastado durante todo este tiempo asciende a más de 100,000 pesos. Y entonces eso se le expone al juez y el juez lo toma en consideración y evidentemente tendrá que tomar en consideración y valorar, no nada más el que yo lo diga. ¿Sí me explico? No, claro. Es nada más las manifestaciones sin sustento alguno, sino es, te digo y te compruebo que efectivamente la reparación del daño, porque además sabemos que hay reparación del daño integral, no es nada más darme un monto económico, ¿sí me explico? Oye, no quiero que vuelva a pasar. Oye, además no nada más fue una cuestión de una lesión, también fue un tema psicológico, fue un tema económico, derivado de esto perdí mi trabajo. Hay muchas posibilidades derivadas de un hecho delictivo y entonces ahí es donde hablamos genuinamente de una reparación integral del daño, pero evidentemente se tiene que exponer ante el juez porque pues también es cuestión de que él sepa para momento de resolver, ¿sabes?
Nos dicen, buenas tardes, señora Sara Jiménez, soy albacea de mis papás ya fallecidos y dejaron testamento para 11 hermanos. Ya se hizo efectivo ante un notario público, solo que para la venta de la casa no se puede hacer porque uno de mis hermanos herederos vive ahí y no quiere salirse para la venta. ¿Yo como albacea qué puedo hacer para que ella se salga y se venda la casa?
Ah, que vaya, si ya hicieron el procedimiento correspondiente, pueden hacerlo ante un juez y no hay ningún problema, es algo sencillo.
¿Ante un juez civil?
Sí, no es muy complicado el asunto.
O sea, ¿va a ciudad judicial?
Sí, ahí está ciudad judicial y puede hablar con su abogado y puede promover y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues hay diferentes acciones en materia civil con las cuales puede ejecutar.
Anónimo, ¿una abuelita puede pedir pensión alimentaria si tiene la custodia de su nieto de 8 años y no tiene de dónde recibir, ya que peleó la custodia del niño porque la pareja de su hija lo golpeaba? ¿Y cuánto dinero se ocupa para pedir la pensión?
Pues no necesitas dinero para pedirlo, más bien es ir ante la autoridad correspondiente para hacerlo. Fíjate, voy a hacer, claro que puede recibirlas totalmente. Y hace unos días, el viernes pasado, salió un criterio de tribunales colegiados de circuito donde hablaban acerca de las pensiones de los trabajadores del Estado. Mira, bien, muy curioso, donde decían la persona vivía con una de sus tías y entonces la tía actuaba como si fuera la madre de la persona. Y entonces, y evidentemente ella lo cuidó, ella le daba, él vivía en la casa de la tía y vivían como si fueran madre e hijo. Uh-huh. Y entonces la persona fallece y la tía en su momento acude ante la prestación del Estado y le dice, oye, pues es que él tenía pensiones, me corresponde a mí, y le otorgaron un amparo en el cual dijeron, tú no eres la mamá directamente, evidentemente, pero como había una relación como si fuéramos padre e hijo, le otorgaron el amparo para que le siguieran y le continuaran con la pensión. Es muy interesante. Salió el viernes pasado el criterio.
Siendo maestro de nuevo ingreso en la SEP, si llevo 12 meses trabajando pero no me han pagado ni me han dado mi alta definitiva, ¿qué me aconseja hacer, profesor Gregorio Pérez Cortés? A ver, profesor, creo que esta ya nos la había planteado, pero bueno, ok.
Pues es que va a empezar, tiene que ver qué onda con su contrato, tiene que saber qué pasó con su contrato y en su momento acudir, no considero que sea necesario acudir ante las instancias legales correspondientes, primero es verificar y en su defecto, si no se ha cumplido con su contrato, porque además es una cuestión que trabajas para el Estado, verificarlo ante la autoridad y en su defecto también tienen sindicato.
La persona que preguntaba por lo de la pensión de la abuelita, que dice que a dónde se puede dirigir.
¿La persona de la abuelita?
Sí, la de que una abuelita puede pedir pensión alimentaria, si tiene la custodia de su nieto. ¿Que a dónde
se
dirige?
Puede ante un juzgado familiar, pues también es sencillo.
Juzgado familiar. María Isabel dice, licenciado, mi marido y yo ya hicimos el testamento. Si yo o mi marido ya no estamos en este mundo, ¿qué tienen que hacer mis hijos para recibir lo que les dejamos? No entiendo con quién tienen que ir.
Pues si tiene el testamento, ser efectivo el testamento. De hecho, hace unas dos preguntas les acaban de decir que ya estaba su testamento y pueden acudir ante el notario o en su defecto ante un juzgado.
Exactamente, sí, o contratar un abogado, igual si quieren, sí. También para que les lleve el juicio sucesorio.
Exactamente, es más sencilla si hay un testamento totalmente, es distinto a cuando hay un juicio intestamentario, es un poco más largo, un poco más complejo, pero sí, el testamento es muy sencillo.
Exactamente. Óscar Carrillo, Óscar, bueno, ahorita hablamos usted y yo. Ya no tengo más. Licenciado, pues ya prácticamente cerramos este espacio.
Así es, pues te agradezco nuevamente por la invitación. Es un gusto poder platicar. Esperemos, insisto, que lo que platicamos aquí les pueda servir. Sé que hablamos hoy un poquito de unas cuestiones más técnicas, pero que en el día a día les funcionan perfectamente a las personas. E insisto, este tipo de temas fue para, por ejemplo, uno de los ejemplos que pusimos fue por médicos. Uh-huh. No fue directamente para abogados. Fueron médicos que en el día a día estaban sufriendo porque la autoridad no hacía lo que le compete. Entonces esperemos que funcione, que es el objetivo de estar aquí contigo.
Pues se nos acabó el tiempo, muchas gracias, licenciado.
Al contrario, gracias a ti.
Y gracias a usted, hasta la próxima semana. Regresaremos martes y jueves, ya sabe usted, con la ley en la mano. Buenas tardes.